Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con la congresista Ruth Luque, una voz solitaria ayer en la Comisión de Constitución. Yo le decía que si las miradas mataran, ella estaría muerta, porque creo que la detestan por una razón muy particular. Ha sido reelegida por el pueblo. Felicitaciones por eso. Yo gracias, creo que ya es casi oficial. Así que bien por su reelección. Y vamos a analizar este tema que es bien importante. Es jurídicamente complicado, ¿no? Porque a veces la gente no lo entiende muy bien. Sí. A ver, la aplicación de la norma que establece que los crímenes que son graves violaciones de derechos humanos no prescriben, ya está dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Sí.
¿Okay?
Sí.
No necesita ley.
No necesitamos.
Ya está. Pese a que muchas veces me ha pasado con abogados penalistas que defendían a Alberto Fujimori, que te decían, pero ¿dónde está en el Código Penal lesa humanidad? Ay, tú decías, Dios mío. Bueno, ya está en nuestro ordenamiento jurídico, no solo por el tratado que hemos firmado en Naciones Unidas, sino porque la Corte Interamericana, en las sentencias Cantuti y Barrios Altos, determinó que las graves violaciones a derechos humanos no prescriben nunca.
Pero además en otros casos, el caso de la matanza de Cachauri, los casos de los Mahuayco, muchos otros casos, incluyendo el caso que se juzgó a MRTistas, senderistas, los jueces desarrollaron contenidos y conceptos y se basaron precisamente sobre alcances que en su momento incluso desde Yugoslavia, Ruanda.
Claro.
Entonces,
para
no
que entienda
que
la gente.
No es que no existe.
Claro,
existe.
Y además son las mismas normas que se usaron para juzgar a Abimael Guzmán y a todas sus huestes.
Así es.
Porque habían pasado muchos años desde 1980.
Y eso es la primera
y
falsedad.
Claro, y se han juzgado 22 o 23 años después.
Sí.
Porque algunos se han juzgado en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI. Y, a ver, si los crímenes comenzaron en el 81 y tenían una prescripción de 25 años...
Claro, no hubieran sido juzgados.
No hubieran podido ser juzgados, pues, y fueron juzgados.
Por eso es que esa es una primera mentira del fujimorismo,
¿no?
Patricia Juárez dice, solo le juzgan a los militares, díganme qué terrorista, qué senderista le han denunciado con lesa humanidad. Y eso es una mentira. O sea, eso es una mentira, ¿no? Porque, claro, ellos en realidad tienen una arquitectura diseñada para librar al militar, al policía, porque tienen un compromiso político.
Aparentemente
¿no?
Entonces, es eso, ¿no?
Es
bastante claro. Porque,
es eso en general, ¿no?
Porque ha sido, no es solo esta norma, ¿no? Son un conjunto de normas desde hace bastante tiempo.
Prescripción, amnistía, y luego ha venido con esto.
Claro.
Como no se pudo por acá, no se pudo por allá, entonces han venido por acá.
Sí, porque el Poder
Judicial
les dice que no.
Y a mí me queda claro, yo tengo una intuición, que esta iniciativa la han trabajado los abogados de los militares.
Ah, no, claro, por supuesto.
No, lo han trabajado y le han dado a Rospigliosi, y bueno, Rospigliosi es el que lidera este asunto.
Vamos a explicar unas cositas. Entonces dicen, no, el Tribunal Constitucional ha dicho en el pasado que sería bueno que haya un artículo en el Código Penal que establezca, que defina qué es un crimen de lesa humanidad. Claro, porque tú puedes decir, mira, un asesinato es trágico, pero eso no es un crimen de lesa humanidad porque no se dan las circunstancias concomitantes de repetición, estructura, etc. Pero la doctora acá Ruth Luque nos ha traído, ¿qué nos ha traído? El Estatuto de Roma, que ya define qué son los crímenes
así
de lesa
es.
Humanidad. Vamos a hacer un repasito con ustedes bien. Lo voy a leer al toque. Dice así. A los efectos del presente estatuto se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Ok? Entonces, tiene que ser generalizado y sistemático. Hay una organización, ¿no es cierto? ¿Qué actos? Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación o privación de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, éticos, religiosos, desaparición forzada, el crimen de apartheid, actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos. Ya está definido. Muy bien, entonces la ley del señor Rospigliosi tiene que recoger esto igualito.
Ya, ¿qué es lo que han puesto en el texto?
Pero,
en el texto dice lo siguiente. Artículo 324A, delito de lesa humanidad. toda persona que realiza como parte de un ataque generalizado sistemático contra una determinada población civil con intención y conocimiento de dicho ataque. Ahí ya tenemos un problema.
Claro.
Los delitos de homicidio, trata de personas, secuestro, violación, desaparición forzada, tortura del Código Penal es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 30, cadena perpetua, siempre que concurran los siguientes elementos constitutivos.
Ah,
y aquí viene la siguiente trampa.
La colita, qué gracioso saber.
Y lo han puesto a tres aspectos. Ataque generalizado sistemático. Primero, han juntado esos dos conceptos. Y han dicho que el ataque generalizado sistemático es aquella línea de conducta de comisión múltiple, masiva, frecuente y a mayor escala contra un gran número de personas identificadas por razones de su origen, raza, religión o cualquier tipo. Ataque sistemático es la conducta planificada mediante una logística previa para promover ese ataque con aplicación metódica en la perpetración del delito de conformidad con la política de gobierno o de conformidad con planes de organización. Ahí tenemos ya un problema
claro,
serio.
A ver, para que la gente entienda. Uh-huh. Entran dos o tres patrullas a Manta y Vilca, violan a todas las mujeres.
Uh-huh. Eso no sería delito de lesa humanidad.
No sería delito de lesa humanidad. Porque no es política del gobierno violar mujeres.
Así es.
Ya está listo,
así
bingo,
es.
Nos
lo liberamos. Lo que dice en el estatuto, ellos se habla de política de Estado.
Así es.
Y ahí hay una diferencia sustancial. La política de Estado significa de que tú, como Estado, asumes una responsabilidad directa o indirecta y puede perpetrarlo cualquier persona.
Cualquier funcionario.
Así es. Entonces, aquí ya hay un problema de fondo, porque tú estás excluyendo todo, incluyendo los casos de Dina Boluarte.
¡Claro!
La estás limpiando. Pero además han incorporado dos supuestos.
Ahí, felizmente, todavía no hay prescripción.
Sí.
Pero si hubiera prescripción, la exoneras de todas
pero
maneras.
Pero mira, aquí habla de elementos constitutivos. Este es el primer elemento. Segundo elemento, población civil. Grupo humano que no es parte de un combate interno o externo.
¿Ya?
Eso es lo que dice. Si tú lees el Estatuto de Roma, no hace esa aplicación.
No, pues.
Porque lo que menciona es que puede ser cualquier población.
Claro.
¿No es cierto? Lo único que basta es que esto se haya presentado de manera sistemática.
Claro. Entonces,
y el tema de la sistematicidad tiene que ver con días, tiempo, perduración.
Entonces, lo que pueden alegar es que una población que está protestando contra una política pública, está combatiendo la política pública, por lo tanto no le aplica.
Exacto.
Puede disparar contra ella normal.
Mañana podría, por ejemplo, los estudiantes de San Marcos, ¿no es cierto?
Ajá.
Protestan, viene la policía y se hace una, no sé.
Los torturan
masivamente, eso no podría configurar un delito de lesa humanidad. No podría configurar.
Claro.
¿No? Y el tercer supuesto que han puesto.
No hay lesa humanidad.
Y el tercer supuesto que han puesto es conocimiento por parte de la gente. Dice, es la conciencia general del ataque y la intención de realizarlo por parte de quien comete el delito.
Ya.
Eso es un absurdo.
Es absurdo.
Totalmente absurdo.
¿Y cómo lo vas a probar?
O sea, ¿cómo
pruebo
yo? Yo bastaría que yo diga, no tuve conciencia de hacerlo.
Claro.
O no lo sé, pero con los otros supuestos que ya está.
Claro.
Política de gobierno.
Falta que el militar diga, mire, no sé qué me pasó, me volví loco, me estaba muy asustado, agarré mi rifle, los paré a todos y los fusilé. Y no me acuerdo, la verdad no tenía mucha conciencia de mis actos.
Así es, entonces, pero además han incorporado tres disposiciones. Una primera dice, en caso de que en la comisión de un acto delictivo no concurran los requisitos mencionados en la presente ley para la perpetración del delito de lesa humanidad, dicho acto delictivo será considerado como delito común.
Común.
Entonces
claro.
Eso, prescribe. Archivamiento,
no,
prescripción.
Prescribe. Ahí lo que la fiscalía...
Todo lo que hay.
Lo que pasa, a ver, es que hay que explicarle al público también un asunto que tiene que ver con la realidad. Lamentablemente estos casos demoran muchísimos años en llevarse a la justicia. Primero porque el Estado los oculta, no te da ninguna información.
Correcto.
Y luego las familias comienzan a encontrar información muy despacio y son ellas las que impulsan el proceso. Y eso demora años de años de años. Entonces tienes el caso Urresti, donde Urresti lo llevan a juicio 25 años después. Entonces, claro, ahí sí la prescripción es un asunto importantísimo, porque como no ha prescrito, se lo puede juzgar. Pero para un delito de homicidio, si tú lo persigues al toque, no tendrías la necesidad de necesitar esta imprescriptibilidad.
Claro.
El problema es que la Fiscalía peruana no persigue inmediatamente realizada la comisión de estos delitos. No persigue, pues. Ese es el problema.
Sí, pero además hay un tema que tú estás señalando, ¿no? Que es el tema de la prueba.
Así es.
Incluso con esta configuración estás intentando encajonar lo que el juez debe o no debe hacer.
Así es.
Y le quitas posibilidades, digamos, de margen sobre la base del criterio de conciencia que tiene. Y entiendo que esto es resultado del descabezamiento que ha ido pidiendo Rospigliosi cuando han habido jueces que han aplicado los controles respectivos.
Para usar el verbo correcto, barrer el Poder Judicial.
Exacto. Entonces,
y la Junta Nacional
entonces,
de Justicia
como
está
los jueces
barriendo.
No hacen lo que él quiere, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dictando una norma para que hagan estrictamente eso. Entonces, cosa que de esa manera se aseguran que ningún militar, ninguna persona que probablemente sea investigada por este delito no pase. Pero como está la configuración, no tendríamos ningún caso por delito de lesa humanidad.
No, ningún
caso. O sea, ningún caso en el país.
Además, esta norma, la que han aprobado ayer en la Comisión de Constitución, significa el archivamiento de todo. ¿Qué es lo que ha buscado el señor Fernando Rospigliosi? Todo este quinquenio de que él entró, reemplazando a Guerra García, lo que ha buscado es una ley de punto final.
Sí.
Eso es lo que ha
buscado. Correcto.
O sea,
han incorporado la segunda disposición que dice que los delitos de lesa humanidad, a que se refiere este capítulo, incorporado en el Código Penal mediante la ley, se tramitan en vía ordinaria y ante el fuero común. Y aplicación temporal. La presente norma se aplica de forma inmediata a todos los casos en trámite donde se haya utilizado o propuesto la aplicación de delito de lesa humanidad o en los procesos en los que haya condena, sea un objeto de revisión, nulidad u otro recurso o garantía que permita su aplicación constitucional. O sea, todo.
Todos.
Barrer todo. Eso es. Esa es la...
Es una amnistía encubierta, es una ley de punto final y, como usted dice, probablemente muy negociada con las Fuerzas Armadas. Es
sí.
La única explicación política que hay.
Sí, entonces esta propuesta se ha presentado en marzo de este año, ¿no? Ha ido casualmente solo a la Comisión de Constitución, nunca ha ido a la Comisión de Justicia, que al final hubiera sido quizá lo mismo. ¿No es cierto?
Pero
porque Perú Libre y Fuerza Popular casi son lo mismo a estas alturas, pero en marzo se presenta, ya está dictaminado, así de rápido, me queda claro que este jueves lo van a meter en el pleno. Solo necesita los 60 y tantas firmas en un congreso que sigue funcionando de manera virtual, cuyos congresistas votan a través de un celular y nadie le tiene que dar explicaciones de cuenta a nadie, porque como además han perdido, claro. ¿No es cierto? Entonces no les interesa, entonces simplemente tienen que retribuir sus pequeños espacios.
Ahora,
que hay.
Ahí hay un asunto político que es interesante. No les interesa porque probablemente el fujimorismo tiene que pagar esta deuda con las Fuerzas Armadas en retiro. Está bien. Pero a Keiko Fujimori sí le interesa ganar la elección. Y esto es muy malo para ella. O sea, si tú te quieres tirar, igual que lo de Delia Espinosa la semana pasada, ¿por qué inhabilitarla de nuevo si ya estaba inhabilitada? ¿Qué urgencia había de inhabilitarla de nuevo? Lo único que le dice al electorado que podría votar por ella porque tiene temor de Sánchez es, básicamente, voy a abusar del poder una y otra vez.
Sí.
Y lo que Fernando Rospigliosi les está diciendo a todos es, nosotros vamos a abusar del poder, sin duda.
Yo tengo la lectura política que al fujimorismo lo que le interesa es tener un mensaje cautivo hacia un sector. Y el sector militar policial es un sector cautivo para ellos, ¿no? Un sector que ha estado entre Renovación Popular y entre Fuerza Popular, que se han ido disputando por la ley del doble sueldo, por la ley de bonos, ¿no es cierto?, por una cantidad de beneficios que han recibido en estos 5 años, como nunca ha existido.
Bueno, Alberto Fujimori nunca necesitó un partido político porque tenía las Fuerzas Armadas durante 10 años.
Entonces, creo que esta ley que ellos le dan es una especie también de un manto de protección que ellos van a tener, que se quieren asegurar. Y lo segundo es que Keiko Fujimori hasta ahora no se pronuncia sobre qué va a ser con las muertes en el caso de Dina Boluarte.
O sea, no va a hacer nada.
Ha ido escondida hacia el sur. Pero tampoco se quiere pronunciar, pero me queda claro que sí, con esta propuesta...
Pero su bancada sí se ha pronunciado porque le han archivado todos los procesos a Dina Boluarte.
Sí, por supuesto, pero por eso me queda claro que con esto ese tema no le interesa y no le va a interesar.
Entonces, ¿durante la campaña?
Pero mira, Rosa María, ella está yendo al oriente, si te has dado cuenta.
Sí.
Ella está recorriendo todo el oriente,
está recorriendo el norte... Bien.
Está intentando afianzar su voto al oriente y me imagino que su cálculo político es, yo reafirmo el oriente, logro una alta votación ahí, tengo el norte, tengo Lima, Y, o sea, me imagino que hay un cálculo ahí. Porque el sur claramente le va a recordar mañana, tarde y noche todas las barbaridades que han hecho. Uh-huh. Y las víctimas están en la zona del sur. Claro. Y su máximo cálculo, me imagino que en medidas de reparación, que es plata, indemnización, ya no entiendo qué cosa podría ser. Entonces, creo que esa es un poco la lectura. Y sobre el tema de Delia, mira... Aparte de que me parece un tema de venganza política, porque no hay otra manera de entenderlo, ¿no es cierto? Creo que ven personificado en Delia una amenaza, ¿no? Es la actora que se les ha enfrentado, es la única actora, creo yo, que puede movilizar ciertos actores y moviliza ciudadanía. Ha logrado generar un nivel de empatía hacia la ciudadanía por la claridad, la sencillez en la cual se presenta, y creo que resulta siendo una enemiga política de ahora para adelante. O sea, más allá de lo que quieran hacer, claro, incluyendo la norma esa del Colegio de Abogados que quieren incluir, que la quieren explicar extensivamente, Delia representa políticamente un peligro para ellos. Claro. Representa un peligro para ellos.
Pero tú no te vuelas a una ex fiscal de la Nación que ya está inhabilitada. Ya lo está.
Ya estaba.
Ya sí. Estaba, ¿no? Qué urgencia. Y lo que yo noto en estos proyectos es urgencia.
Sí,
van a regresar al Congreso, o sea, los fujimoristas se han sido reelegidos.
Sí, pero recuerda que Delia tenía la decisión del Poder Judicial sobre su primera inhabilitación.
Claro.
Y todo indicaba que esa inhabilitación iba
a caer porque era absurda.
Entonces, ¿qué han hecho? En 2 meses, que estaba congelada, la reconsideración, que les faltaba 5 votos, Rosa María. Yo no me he parado a detener cómo consiguieron los 5 votos, pero algo deben haber ahí negociado. Y para que estén avanzando de esta manera, hayan logrado la inhabilitación de Delia, han querido meter la reelección de Jerí el mismo día que vino la rectora, ¿no es cierto? Sí. Lo sacaron de abajo y lo metieron. Hicimos bulla, lo guardaron un momento, pero me queda claro que en este jueves lo van a volver a meter. O sea, creo que hay un conjunto de intereses que de aquí hasta el último día, discúlpame la palabra, van a seguir jodiendo el Perú.
Pero yo entiendo eso del 7 de junio en adelante. Ya, lo que no entiendo, claro que les queda muy poco tiempo, porque el 7 de junio, el 15 de junio se supone que termina la legislatura, se supone. Pero podrían alargarla hasta el 30 o hasta el 7 de julio, 8 de julio. Uh-huh. Ok, eso yo lo podría entender ahí, pero en este momento donde el fujimorismo le tiene que pedir el voto al pueblo, no puedes mostrar tu cara más desesperada, salvo que estén absolutamente convencidos de que van a perder de todas maneras.
O que estén absolutamente seguros, como lo ha dicho Cueto, de que no van a permitir que asuma Sánchez, si Sánchez termina ganando.
Bueno, manifestaciones paramilitares las escuchamos igualitas cuando Alberto Fujimori ganó. Yo escuché exactamente lo mismo. Los militares no se cuadran delante de un chino.
Pero a estas alturas, yo los veo dispuestos a todos. O sea, está habiendo un apresuramiento para dejar en esta recta lo último que quedaría, que sería además la justicia. Uh-huh. Está, después de esto viene la ley orgánica del Ministerio Público.
Sí, lo que están felices. Ayer han estado celebrando.
Entonces, ayer lo querían aprobar.
Bueno, ayer estaban ya
y
con
además,
baile.
De hecho, parece que lo habían anunciado como una especie de regalo por su aniversario. Pero no les resultó bien el asunto, pues porque son 154 artículos, no tienen la venia de todos sus aliados, ¿no es cierto? Entonces han decidido esperarlo y van a plantearlo para la siguiente sesión. Y es una ley orgánica, en realidad, donde lo que están coronando es un suprapoder para el fiscal de la Nación.
Ah, claro.
Que puede hacer, deshacer, remover, están ampliando la cantidad de fiscalías supremas que existen, donde finalmente, si no hay acuerdo, el mismo fiscal de la Nación decide quién se queda. En fin, o sea, hay un conjunto de temas ahí complejos, además incorporando principios para que no sea haya una sujeción del fiscal hacia la Constitución, sino además están incorporando que tiene que haber una sujeción al mandato administrativo del fiscal de la Nación, y eso nunca existió. En la primera sesión que vino el fiscal de la Nación, el señor Tomás Saladino Gálvez, yo le hice una pregunta si esa propuesta de la ley orgánica, Rosa María, la habían conversado con todos los estamentos. ¿No es cierto? Porque si tú vas a traer una nueva ley orgánica, lo mínimo que tendrías que haber hablado es con tus fiscales superiores, tus fiscales provinciales. Digo que sí. Luego yo me enteré que no fue así. Y de hecho he llegado a tener acceso, y te lo voy a dejar, los fiscales provinciales, que son alrededor de 23 fiscales provinciales a nivel nacional, le hicieron llegar más de 20 observaciones al texto que presentó Tomás Saladino Gálvez. Observaciones que me parecen absolutamente, digamos, claras. Observaciones sobre el tema del principio de autonomía, de lo que te estoy mencionando. Observaciones sobre temas de inamovilidad del cargo, porque se está permitiendo.
Es garantía.
Luego, observaciones sobre temas de unidad en la actuación fiscal. Observaciones sobre el tema de la designación de los fiscales y cómo esto se genera o no. Observaciones sobre el tema de la especialidad, porque ha quedado casi en el texto a manos del fiscal de la Nación.
Para que entonces, quede claro, esta es una
acá
ley.
Te dejo, para que lo revises ahí.
Perfecto. Esta es una ley que se llama la metemano del fiscal de la Nación. En todo. Y por definición, hay gente que no entiende. El Poder Judicial y el Ministerio Público no son instituciones jerárquicas, en el sentido que el de abajo le debe obediencia al de arriba. No, son instituciones que tienen una jerarquía y una autonomía dentro de cada nivel. Uh-huh. Y lo que tienen es revisión del superior, pero no tienen obediencia al superior. No son las Fuerzas Armadas.
Sí. ¿Ya?
Entonces, esa autonomía, si la ley la vulnera, lo que le está permitiendo es al fiscal de la Nación meter mano en todo el proceso,
sí,
en el momento que quiera. Eso es absurdo.
Pero además, pues, Rosa María, yo creo que no se está abordando dos temas centrales de... Yo sí estoy de acuerdo que debería haber una nueva ley orgánica.
Claro.
Pero hay dos temas centrales que no se abordan y nadie lo va a querer abordar. La primera tiene que ver si este es el momento de hacer una ley orgánica con un fiscal de la manera en la que ha sido repuesto...
Por este Congreso.
Por una junta de fiscales, los que están ahorita todos cuestionados por casos Valquiria, por ex cuellos blancos, lavados por la JNJ, repuestos por un TC cuestionado. Ese es el primer tema de fondo que tiene que ver con telegitimidad. Y el segundo tema es el tema de la elección del fiscal de la Nación. O sea, hasta ahora la elección del fiscal de la Nación ha pasado entre un círculo de fiscales supremos que se han ido repartiendo cada año. A ti te toca este año, a ti te toca este año.
Por público.
Así, exacto. Y han terminado eligiéndose aquel que tenga menos cuestionamientos. Y eso me parece terrible. Entonces, y tercero, tiene que ver con que no puede ser que haya una fiscalía que funcione de esta manera. O sea, creo que hay otras formas de organización donde tú desconcentras y descentralizas de mejor manera el poder, ¿no? Para que no todo esté depositado en una persona, que todo depende de la Fiscalía de la Nación, como si fuera un virreinato,
claro.
¿No es cierto? Cuando hay otras formas de organización, como es el Poder Judicial, etcétera. Entonces, esas tres cosas no las resuelve esta nueva ley orgánica.
Ahora,
no las resuelve.
Viene un nuevo Congreso. Este Congreso está en plan, agarra lo que puedas, ya nos vamos. Pero hay 24 congresistas reelegidos, entre diputados y senadores, sí, pero se van a perder, digamos, entre 130 diputados y 60 senadores. Usted va al Senado.
Sí.
Y ahí hay que tomar decisiones, ¿no es cierto? Ahora Nación le ha propuesto al señor Sánchez un pacto, una hoja de ruta. Uh-huh. Sánchez no ha contestado, ni siquiera se ha interesado. Ha dicho que la única hoja de ruta que va a firmar es con el pueblo. ¿Hay algún nivel de coordinación?
Ya. A ver, los puntos que planteó ahora Nación, que son de manera pública, en una entrevista sí le preguntan a Roberto Sánchez y le dicen si él ha llegado a revisar. Y él dice que está de acuerdo con todos los puntos, que es lo que textualmente ha respondido. Pero lo que ahora Nación le importa, más que tener la aceptación de Sánchez, es en realidad hablarle al país y plantear de puntos que son para nosotros indispensables de cara a este nuevo proceso. Uh-huh. ¿Cuáles son esos puntos que hemos planteado? El tema de retomar el curso de la democracia. Este tipo de democracia, con este nivel de discusión que hoy hemos tenido, no puede continuar. Eso significa respeto, volver a un respeto irrestricto a la autonomía de instituciones. Eso significa el TC no puede seguir siendo este TC, ni la Junta Nacional de Justicia, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Ministerio Público, etcétera. Intentamos asegurar autonomía y cada entidad sea fiel al mandato constitucional,
claro,
que tiene.
Pero hay un primer problemita. Considerando que buen gobierno pueda estar de acuerdo en esto, serían 30 senadores. Porque los otros 30 son el fujimorismo y López Aliaga. Están 30-30. Y con 30 usted no remueve el TC. Ese es el problema. Uh-huh. Ni nombra el TC.
Sí, claro, porque necesitamos 40...
Y... 40.
Bueno, mayoría, ¿no?
41, dos tercios.
Exacto, dos
con
tercios.
Con 30 pueden legislar.
Sí.
Y con 30 se derogan la ley de la SUNEDU, con 30 pueden hacer muchas cosas. Con 31, ¿ya? Pero pueden. Uh-huh. Con mayoría calificada, porque es la mitad más uno.
Sí.
¿Ya? Pueden hacerlo todo. necesitan convencer a uno de Fuerza Popular o uno de Renovación que vote con ustedes. Va a estar difícil, pero en fin. Para eso yo creo que pueden legislar, pero todo lo que sea modificación de la Constitución y nombramientos de altos funcionarios no van a poder.
Exacto. Pero mira, Rosa María, yo creo que, y esta es mi posición política, creo que sería un error pensar que solamente hay que desarrollar una discusión dentro del Parlamento. El momento actual que estamos viviendo obliga a que hay que generar una discusión fuera del Parlamento y tiene que haber ciudadanía. Ayer hubo un acto ciudadano a raíz de lo que pasó con Delia, ¿no? Con la doctora Delia Espinosa, que me pareció importante, que lo movieron las organizaciones sociales, muchísima gente, y creo que es eso el sentir de la ciudadanía. Pensar que el fujimorismo quiera repetir la misma historia de lo que ha sido ahora, entre ellos resguardados en su Congreso, bueno, el camino ya está casi, va a estar trazado, que lo que va a suceder es que se va a generar probablemente un repudio y un rechazo, porque la gente no quiere más de esto, no quiere más de esto, no quiere más de estas leyes pro crimen, no quiere más leyes que estén haciendo daño a las universidades, la educación de los jóvenes, ya no quiere más de esto.
Ok, derogar entonces, las leyes pro crimen se puede hacer.
Entonces,
derogar las UNEDO se puede hacer.
Sí, pero
todo eso, incluso esta ley de lesa humanidad, usted la deroga. Sí, con 31 votos. Pero esto se puede hacer. Además, se lo puede decir a Fernando Rodríguez, mira, tú aprueba tu ley, pero nosotros entramos y juntamos 31 votos en el Senado y esto lo derogamos de todas maneras.
Pero igual el daño ya está hecho, pues, ¿no? Igual el daño ya está hecho. O sea, eso creo que es importante señalar. Pero este esfuerzo, que me parece importante, que la propia ciudadanía lo está empujando, de una gran coalición, de un gran frente, no sé cómo, espero que realmente cuaje y esto se desarrolle en más regiones, creo que va a tener que ser como una especie de aviso a entidades como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Defensor del Pueblo.
No le entran porque balas, aunque salgan a marchar 1,000,000 de personas. No es que no es un tema de civismo y ciudadanía activa.
Sí, pero no. Rosa María, yo creo que hay las dos cosas. Mira, no, es el debate hacia adentro y va a tener que ser también hacia afuera, claro, porque no hay manera, Rosa María,
es que los titulares,
yo la verdad,
los
mira,
titulares
pensar que vamos a continuar de esta manera y que el Tribunal Constitucional va a seguir devolviéndole los votos al Congreso de la República, un Congreso que se está yendo, me parece terrible.
Pero póngase a pensar, la liberación de Urresti.
Ah, bueno.
Ya, o sea, ya
bueno, eso es parte del negociado que han hecho Podemos, claro, ¿no? Ya, que le han dado votos y al final TCD le ha dado la venia.
Es que de eso ya no se regresa.
Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo. No se regresa.
De eso ya no se regresa.
No se regresa.
O sea, no hay forma de que ni 1,000,000 de ciudadanos marchando por las calles protestando por eso harían que hagan algo diferente. No lo harían. Y la Junta Nacional de Justicia lo mismo. Le acepta la ilegal renuncia a Corbeto. Ellos saben que es ilegal.
Sí, por supuesto.
Lo van a seguir haciendo.
Bueno, pero vamos a tener que seguir firmes ahí, Rosa María. Eso es lo que ha sucedido en este tiempo. Mira, ¿qué diferencia veo yo entre este anterior Congreso y el nuevo? Aún no sé, no he revisado los perfiles de todos, pero quizá la única diferencia que encuentro es que no vamos a ser tan minoría. Quizá es lo único que encuentro. Yo he aprendido 5 años a ser ultra minoría. Recontra minoría, ¿ya? Quizás una cosa que encuentro en este nuevo espacio es quizá personas que a raíz del debate político se sienten más emplazados,
o sea,
de corregir cosas que se sabe
gobierno,
que están mal.
Buen gobierno no los va a apoyar en nada del programa, o sea, macroeconómico
ahí,
de Sánchez.
Veo
en nada.
Que hay.
Pero en derechos humanos sí.
Me parece que ahí hay un nivel de acuerdo. En el caso de Juntos por el Perú, entiendo que hay un nivel de comprensión sobre el tema de derechos humanos. En el caso de Obras, por lo menos a los que he escuchado, entiendo que ahí hay una línea común que se traza. Nosotros, entonces creo que ahí hay un grupo, un frente, que no van a estar dispuestos a seguir tramitando y autorizando esta barbaridad de normas que lo único que han convalidado es impunidad, inacceso a justicia, sometimiento a jueces, inhabilitar por inhabilitar, etc. Entonces, me parece que por ahí algo tendrá que cambiar y algo tendrá que hacer. Y lo que queda en este Congreso es que yo también veo desesperación, ¿no? O sea, veo como han perdido por la campaña de puestos no, que tú has liderado, ¿no es cierto? El mayor efecto de esta campaña ha sido que casi el 90% de ahí sus partidos ya fueron.
Ya fueron, además.
90%, o sea, lo que ha quedado es Fuerza Popular y
Renovación.
Renovación y Juntos por el Perú, pero todo lo demás...
Todo lo demás se fue.
Todo lo demás se fue.
Se fue.
¿No es cierto? Entonces hay desesperación.
Tenemos una pregunta para la invitada, por favor. Vamos a ver. Pregunta, ahora, ya está. Pregunta Ruth Luque, con esta ley, ¿qué están queriendo poner de lesa humanidad? Dina quedaría impune. Bueno, todos quedarían impunes. O sea, no solo Dina, todos. Sí. Ahora, los crímenes...
Dina, los militares,
ahora, ojo. Asesinato es un delito que tiene 25 años de pena. Uh-huh. Entonces, Dina Boluarte todavía tiene 25 años por delante. Uh-huh. Ya toda la vida, toda su vida útil. O sea, digamos, que viva hasta los 85 o más, hasta los 90, se le puede juzgar. ¿Por qué? Porque los crímenes de esa humanidad, para lo que sirve la tipificación, es para que no prescriban. Eso es lo importante. Uh-huh. El caso de los asesinatos del 2022 y 2023 no ha prescrito y no va a prescribir en los próximos 20 años. O sea que por ahí no se preocupen. Pero si no lo tramitaran, ahí sí prescribe.
Sí, ¿no? O sea, lo que necesitamos es la autorización del Congreso. Y ahí necesitamos que ingrese una nueva denuncia constitucional. Sea que lo presenten los congresistas o sea que lo presente el fiscal de la nación. Uh-huh. Va a tener que ser así porque ya se han archivado.
Pero cualquier congresista la puede presentar.
Y necesitamos presentarla con nueva prueba. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, yo, esa es, digamos, una de mis prioridades, es Dina Boluarte, ¿no?
Claro.
Porque me parece, además, importante de cara a las víctimas y de cara a lo que ha sucedido en el sur.
No, y el otro expresidente que tiene un problema es Merino. Porque el 28 de julio se le acabó los 5 años de protección. Ya no necesita denuncia constitucional.
Sí.
A partir
bueno, él
de
también
agosto,
se ha librado, ¿no?
A ese se lo archivó Cabero. Claro, completito. Pero él también tiene que responder por los dos fallecidos en las protestas en Lima.
Así es.
Este Congreso lo liberó de toda responsabilidad.
Así es.
Pero, habida cuenta, que ya se le acabó la protección.
Exacto.
Y el crimen no ha prescrito. Puede la Fiscalía iniciar el proceso en agosto
por
de este
año.
Por
eso es importante el tema del Ministerio Público.
Muy importante.
Por eso es importante que haya una ley orgánica que sea adecuada y no le genere tanto poder a un fiscal de la Nación, porque hoy Tomás Saladino Gálvez no representa la garantía de justicia, representa una garantía de impunidad. De cara a lo que hay, representa eso el señor Tomás Saladino Gálvez.
Ya. Bueno, de impunidad para los amigos y de persecución para los enemigos, ¿no?
Sí, eso también es. Eso es verdad.
Muy bien, tenemos otra pregunta, me parece, porque están ahí poniéndome preguntas. Buenos días. O sea, la nueva ley que han sacado de Manuel Guzmán no cometió delitos de los... ¿No?
No, pues.
¿No?
No, pues. Abimael también podría usar esta ley.
Yo también creo.
Sí, claro, Abimael, Polay, Eleni Paraguirre,
Eleni Paraguirre y Polay están vivos,
sí, claro. Ellos podrían usar esta ley.
Ellos, porque ahí dice.
Y podrían pedir un nuevo juicio, pues.
Claro. Y ya no corresponde.
Claro.
Ya no corresponde porque ya prescribió.
Claro. Claro, libre.
Es que siempre han hecho eso con Fernando Rospigliosi. Siempre se dijo, oye, los terroristas los está favoreciendo. No, no aplica para ellos. No aplica para nadie.
Así es.
Ni para los militares ni para los terroristas.
Así es.
Porque
así
si aplicara para todos, los terroristas tienen que salir en libertad.
Si ellos querían. Mira, ¿habían formas de hacerlo bien? Sí. Siempre hay formas, ¿no? Bastaba que ellos digan que se aplica conforme al artículo 7 del Estatuto de la...
Punto, hacer la referencia.
No había nada más que hacer.
Nada más que hacer.
Sino que han reinterpretado, han definido, han redefinido y han dejado pues fuera todos los casos en Perú.
Claro.
Absolutamente todos. Todos los casos.
Siguiente, por favor. Tenemos una pregunta para la invitada. ¿Esa ley blinda a la policía y militares de los delitos que cometan? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no llevarlos a juicio.
Sí. Que no respondan.
Que
no respondan. Que no respondan.
Pero sobre todo protege a los crímenes que ordinariamente hubieran prescrito.
Sí.
O sea, un asesinato que se comete en los 80, ¿ok? Hoy no puede ser perseguible.
Pero,
un asesinato común.
Pero además.
Pero si tú asesinas en el marco de un ataque generalizado contra la población civil, tú tienes que responder por eso. Es diferente. Sí.
Pero además este es un mensaje, ¿eh? Un mensaje bien peligroso,
sí.
Que va dirigido hacia las Fuerzas Armadas Policiales. Mata, asesina, haz lo que quieras, no te va a pasar nada.
Claro.
Ese es el mensaje.
Te vamos a proteger.
Te vamos a proteger.
Pregunta para la invitada. Con la propuesta de Rospigliosi, ¿cuál habría sido el destino de los enjuiciados en Nuremberg? Nada.
Sí, pues, nada.
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 Nada, porque no se hubiera demostrado que es una política
de
gobierno.
No, se hubiera demostrado todo. No, lo que pasa es que en Nuremberg no había ley penal.
Sí.
No había ley penal en Alemania que los pudiera juzgar.
Claro, pero se aplicó el estatuto.
O sea,
pero aplicaron complementariamente algunas normas
De carácter muy general.
Exacto.
O sea, se construyó el derecho.
Se construyó el caso. Sí, ¿ya? Es verdad.
Aplicando la lógica de Rospigliosi, los nazis...
Sí, estarían libres.
Se iban a su casa.
Sí, claro.
Porque no había ley.
No había ley.
Claro. Ahora, sí es verdad que fue una ruptura...
Ahora, claro, Rospigliosi los hubiera... O sea, hubiera pedido su cabeza, ¿no? Porque hubieran dicho, no aplica principio de legalidad. Que, claro, no existe.
Porque no existe.
Exacto.
No había principio de legalidad.
Qué locura.
Ese fue el problema.
Sí.
Vean la película de Nuremberg, les va a servir muchísimo a los jóvenes abogados.
Es una locura.
Porque ahí sí se rompe el principio de legalidad.
Sí.
Pero que eran dos opciones. O lo fusilaban en un acto de guerra, o sea, rendidos, lo fusilaban en un acto de guerra. Dijeron, no, lo vamos a llevar a un juicio. Uh-huh. Oiga, pero no hay ley para juzgarlos. Vamos a crear una ley. Uh-huh.
Pero fue lo más adecuado, ¿no?
Ah, sí, claro.
Fue lo más adecuado.
Y lo que
sentó las bases para lo que luego hemos tenido.
No, lo que querían era presentar al mundo el horror del genocidio. Uh-huh. Entonces, cuando el mundo vio el horror del genocidio, y los jueces dijeron, nosotros no podemos permanecer indiferentes frente a este horror. Y esto no puede volver a
pero
pasar.
Eso es lo normal que sucede en todo Estado. O sea, todo Estado donde
todo han estado
conocido
democrático,
que han sucedido crímenes, violaciones masivas... No puedes decir, no tengo ley, no pasa nada. Ayer, cuando Patricia Juárez decía, bueno, pueden haber habido muertes, ¿no? Que lo decía con un nivel de desdén. Pero acá a todos nos enseñan el principio de legalidad. O sea, si fuera por principio de legalidad, en fin, este país sería un país lleno de injusticias.
Claro.
¿No es cierto? Sería un país
donde la tierra de la selva. No, es que el principio de legalidad es muy importante.
Es importante.
Es muy importante.
Pero hay situaciones en las cuales tú como Estado no puedes decir, no actúo.
Claro.
Tienes que actuar porque estás ante una situación sumamente grave.
Claro,
y tienes que dejar un mensaje claro
y estamos hablando
de que el Estado tiene que responder.
Claro, y además estamos hablando de un solo efecto, la prescripción, nada más.
Sí.
Para lo único que sirve todo esto es por el tema de prescripción. En un país donde la justicia se demora 20 años. Ese es el problema.
Sí.
Si la justicia fuera rapidita en el Perú, ni siquiera estaríamos discutiendo esto. Pero la justicia no es rápida. Una pregunta más, por favor. ¿Tenemos más preguntas? Sí. A ver, ¿qué podría proponer que sea más fácil que la gente pueda hacer un referéndum? No, no, el referéndum lo han prohibido en este Congreso también.
Sí, lo que se podría es, y es algo que yo he estado pensando, sí podríamos movilizar alguna iniciativa ciudadana, ¿no?
Uh-huh.
En este momento el Senado no va a tener capacidad de iniciativa legislativa, pero sí me parece potente mover alguna iniciativa ciudadana.
Pero no le hacen caso. ¿No? ¿Usted ha visto cuántas iniciativas legislativas se han presentado?
Iniciativas ciudadanas en este periodo, ha habido ninguna,
claro.
Ninguna ha llegado a presentarse.
No, una para que se impida hacer una reforma constitucional, para que se impida hacer una asamblea constitucional.
Creo que se llegó a presentar la validez de firmas, no estoy segura si llegó a ingresar formalmente, pero creo que en el contexto, no es cierto, de ahora, además que venimos de protestas, crímenes, todo lo que ha sucedido y la gente tiene temor también de movilizarse, sí podría pensarse
Oiga,
en alguna iniciativa.
No se moviliza nadie en el Perú. No,
sí,
ha habido, no ha habido ningún meeting, digamos, que usted diga, qué bárbaro, 100.000 personas salieron a la calle.
Pero hay mucho miedo, Rosa María.
100.000.
Pero hay miedo, Rosa María.
Acuérdese, yo estoy más joven que
miedo.
Yo, pero yo en los 80 he visto mítines de 1 millón de personas.
Pero hay
¿eh?
Mucho temor, Rosa María. O sea, lo que ha sucedido ha sido muy fuerte.
Sí.
¿No? Entonces, o sea, creo que también hay una secuela producto de lo que ha sucedido, pero a mí sí me parece válida, ¿no? Podríamos pensar en una iniciativa ciudadana que levante alguna agenda de cara al interés de la ciudadanía.
Última pregunta, me avisan porque se nos ha pasado el tiempo volando y ha habido tiempo para preguntas. ¿Eh? Una pregunta a la señora congresista. ¿Qué acciones se harán desde su bancada en el Senado contra ante acciones de la Junta Nacional de Justicia?
Mira, yo ya tengo presentada una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no se ha tocado. ¿Eh?
No, no.
Me imagino que lo heredará el siguiente Congreso. Así que
mejor
no, entonces exacto, prefiero que sea así, así que eso tendrá que seguir siendo su trámite. Está pendiente una siguiente denuncia que debo presentar por haber aceptado el cargo, haber removido el cargo a Corbeto cuando la ley no lo permite.
Uh-huh.
Y luego estas designaciones realmente escandalosas que han venido haciendo. Ese es aparte. Entonces tengo ya una denuncia por otro tema. ¿No es cierto? Por el hecho de que él no tenía que asumir el cargo, tenía una denuncia, la condena por violencia familiar y tengo pendiente esta otra denuncia.
Ahora,
eso es lo que voy a activar.
Ahora, ¿no? los caminos procesales usted sabe que han cambiado, ¿no?
Sí.
Entonces, todo lo que es delito entra por diputados, pero todo lo que es infracción de la Constitución entra por Senado.
Así es.
¿Ok?
Así es.
Entonces,
lo tengo claro, ¿eh?
Ya está.
Lo tengo ya claro.
Entonces, yo creo que por infracción a la Constitución, ustedes podrían resolver mucho más rápido estos casos.
Así es.
Y ahí solo necesita 31 votos.
Así es.
Así es. O sea que remover el Jurado Nacional de Elecciones por infracción de la Constitución, 31 votos.
Sí hay que...
Y remover al Tribunal Constitucional por infracción de la Constitución, 31 votos.
Entonces, por eso es que creo que hay que como...
Pero digamos, nombrar a uno nuevo ya no.
Pero por eso es de que sí creo que hay que detenerse para aplicar el camino de la infracción, digamos, cuál puede ser un hecho realmente fuerte y sostenido que permita generar esos 31 votos, ¿no? O sea, no te voy a negar que en mi lista están todos.
Claro.
En mi lista están todos, ¿no? Pero sí es un tema que vamos a actuar.
De
eso
todas
sí,
maneras. De,
eso te lo garantizo.
Agosto.
Eso va a pasar.
O sea, 28 de julio, juramento, ¿verdad? Sí. Primero
tengo
agosto.
Listo varias cosas ya.
Ah, qué bueno.
Así que para mí esa sí es una prioridad. O sea, me queda clarísimo que no pueden seguir actuando en los niveles de impunidad en los que han actuado, aprovechándose del poder que están gozando, aprovechándose de decisiones absolutamente arbitrarias. Tienen que saber que hay personas que estamos dispuestas a sancionarlos políticamente y a inhabilitarlos, que como creo que es el camino que debe corresponder cuando hay malos funcionarios que actúan contrarios a la ley.
Si tuvieran dos o tres senadores más, sería más fácil, pero con 30 están con las justas. ¿Eh?
Pero bueno, hay que abrir la discusión.
Claro.
Eso creo que es importante.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar acá nuestro auspiciador de esta mañana, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, tres cosas que tenemos que hacer: suscribirse a todas las redes de la República, compartir este programa y nos dan un like. Porque con los likes, el algoritmo nos mejora y mucha más gente puede ver este programa que ha estado hoy muy interesante. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.